Bueno, soberano gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España, en primer lugar, me siento muy honrada y brindo un agradecimiento muy especial por haberme invitado a participar de esta mesa de escocismo a este Supremo Consejo Femenino Grado 33 de la República Argentina. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas presentes en sus cargos y calidades. Y un saludo especial desde ahora, porque no sé si después lo voy a poder hacer, para los queridos hermanos de Uruguay en el aniversario que van a tener este fin de semana. El tema propuesto, tengo un comentario, como dijo el primer hermano que participó, cuando me dijeron desigualdad y pobreza. No soy ni mucho menos experta en eso, pero cuando vi perspectiva y accionar masónico, dije, vamos a ver, hay algo y de lo que vengo escuchando, hay muchas cosas en común y creo que podemos hacer mucho. El tema propuesto nos hace reflexionar sobre una situación que afecta en realidad a todo el planeta que habitamos. En el escocismo, una de las propuestas importantes es profundizar las enseñanzas que se nos transmiten y generar ideas de cómo podemos hacerlas llegar a nuestro entorno para beneficiar a la sociedad toda y así generar más bienestar a cada uno de los habitantes. Abarcando el tema propuesto, comenzaré entonces por compartir algunas reflexiones desde el punto de vista masónico. Entonces, distintas maneras de analizar la desigualdad y la pobreza. ¿Qué función tiene la masonería y cómo puede actuar al respecto? La palabra española pobreza proviene del latín paupertas, la indigencia, desnudez, penurias de las cosas necesarias para la vida. La masonería, como principal objeto, tiene el ejercicio de la caridad, procura en la medida de sus alcances la extinción de esta desdicha social, hija del desequilibrio, de las leyes y la desigualdad de la condición humana. Y reprueba enérgicamente la pobreza convertida en un oficio lucrativo con el nombre de mendicidad pública. En el terreno moral, la pobreza de espíritu y de la inteligencia es la mayor de las desgracias. El buen masón o masona procurará difundir sus conocimientos y compartir proporcionalmente sus recursos con los pobres de verdad, realizando así una de las acciones más nobles cuya práctica aconseja y difunde nuestra orden. ¿Qué entendemos por desigualdad? Desigualdad, tal como la palabra misma lo indica, falta de igualdad. ¿Y qué es la igualdad? Podemos encontrar un concepto preciso en las ciencias exactas, como la relación entre dos cantidades, de las que una no excede a la otra. En las ciencias sociales y políticas, si bien se emplea con frecuencia, no ha sido rigurosamente definida. Al decir de Voltaire, la igualdad es la cosa más natural y quimérica a la vez. En la masonería, la igualdad es una de las tres palabras que forman el lema de la institución, que cobija en su seno a todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo, idioma e ideas, con el título de hermanos. Las únicas distinciones que admite voluntariamente son aquellas basadas en el mérito, el talento, la sabiduría, la virtud y el trabajo. Reflexiones. Como ya hemos experimentado a lo largo de los años de estudio y ejercicio de la fraternidad, la masonería es una escuela de vida que en nuestro caso, dentro del rito escocés antiguo y aceptado en los 33 grados, se nos ha mostrado la capacidad de adaptación que tiene la institución. Si bien la tradición es la misma, la forma de llevar a cabo sus principios se van adaptando a las revoluciones y evoluciones de la sociedad. Teniendo en cuenta ello, me gustaría hacer mención de determinadas circunstancias para considerar luego una perspectiva de posible accionar masónico. A. Pobreza multidimensional. B. Datos económicos. C. Migraciones masivas de población. D, diferente paradigma generacional. E, accionar público. F, pandemia. G, tecnología. Pobreza multidimensional. El concepto mismo de pobreza se ha ido ampliando con el correr de los siglos para incluir no solo la pobreza material, sino también la carencia de determinados valores morales y espirituales, como consecuencia concurrente de múltiples factores determinantes del bienestar. Es así que hoy en día, al analizar la pobreza, se emplea el concepto de pobreza multidimensional para incluir en ella no solo la carencia de recursos económicos, sino también los problemas de salud, deficiencias educativas, carencia de un entorno ambiental adecuado, carencia de un nivel de satisfacción personal en gran medida fomentado por el estrés, que cuando se vuelve crónico afecta a la salud en diversos niveles. Es frecuente observar personas que tienen menor poder económico y se muestran felices, y otras personas que tienen muchos bienes materiales y nunca están conformes. El bienestar genuino de un ser humano debe analizarse en forma integral y no fundado únicamente en el aspecto material. Esta mención la efectuamos porque como institución muchas veces no podemos paliar el aspecto económico de los individuos en particular, pero sí brindarles herramientas para que se ayuden a sí mismos. B. Datos económicos. Si basamos nuestro análisis en los indicadores económicos, por ejemplo, del Banco Mundial, en el año 2018, la mayoría de los países de América Latina rondaban en promedio más del 25% de pobreza. Hoy en día, luego de la pandemia, esta cifra se ha incrementado y del informe del Banco Mundial 2023, una partecita dice el mundo. En el mundo, más de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema. Estos desafíos están teniendo impacto particularmente negativo en mujeres y niños, las personas vulnerables y comunidades marginales. Otra cita del mismo informe dice, casi la mitad de las personas extremadamente pobres del mundo vive en países afectados por la fragilidad, conflicto y violencia. Y los efectos ponen en riesgo a todos los países. En la Argentina, por ejemplo, la pobreza es cercana al 40% y en aumento. Si analizáramos su inflación, es una de las más altas del mundo, más del 100% anual. C. Migraciones masivas de población. Estas altísimas cifras de pobreza tienen consecuencias en todos los ámbitos, desde migraciones internas, internacionales, intercontinentales, con el consecuente desarraigo del país de origen y el impacto económico y cultural en el país receptor, hasta conflictos sociales internos, mayor índice de delincuencia, mayor impacto en las adicciones, deterioro de la atención sanitaria, de la educación y otras áreas. De diferente paradigma generacional. Se suma lo expuesto a la diferencia de paradigma entre las generaciones. En el siglo pasado, el objetivo de vida era formarse en estudio para tener una mejor calidad de vida, un trabajo estable y un respaldo para la vejez. Las distintas circunstancias han demostrado que en la actualidad ello no nos brinda seguridad. Las nuevas generaciones priorizan el disfrute inmediato. Las relaciones laborales, cuando las hay, duran a veces meses, ya que prefieren estar conformes con el trabajo que hacen y las personas con las que interactúan. Si no, se sienten a gusto, si no disfrutan lo que están haciendo, deciden probar otra cosa. Son más flexibles en cuanto al lugar donde vivir. ¿Será porque se adaptan más fácilmente a la incertidumbre que se ha instalado en el devenir de la sociedad, por razones económicas, de salud, desastres naturales, entre otras? ¿O es una flexibilidad forzada porque no pueden acceder a tener una vivienda propia o no pueden garantizar un bienestar en caso de formar familia o falta de previsibilidad en el futuro? Accionar público. En el aspecto público, muchas veces y en diferentes países, no solo en América, sino también en Europa, se ha extendido la ayuda social en forma de subsidios no reintegrables. Si bien estas ayudas estatales fueron pensadas para paliar circunstancias de las personas de menores recursos, el tiempo y la falta de soluciones efectivas han provocado que las personas pierdan el valor del trabajo. Como sabemos, en nuestra institución, el trabajo es una de las prioridades, ya que es un organizador individual y colectivo, pues el trabajo hace a la dignidad del ser humano, lo libera, lo educa, es fuente de salud y alegría. F. Pandemia. Se suma a lo expuesto a las consecuencias de la pandemia, que prácticamente paralizó el planeta, restringiendo libertades en pos de la salud. El tiempo ha demostrado que se han incrementado la cantidad de personas que sufren enfermedades mentales. Solo en el primer año de la pandemia aumentaron un 25% y aún más en la post-pandemia. Muchas personas que padecieron y padecen COVID-19 presentan falta de memoria que dificulta la comunicación asertiva, generando conflictos y violencias físicas y morales que son difíciles de solucionar. En los jóvenes se ha incrementado notoriamente la cantidad de suicidios, causados por falta de relacionamiento, expectativas de futuro, aumento de adicciones, entre otras causas. Ha disminuido la calidad educativa en todos los niveles a causa de la virtualidad en las clases, la falta de sociabilidad entre los alumnos con la consecuente pérdida de los hábitos saludables que esto genera y la enorme falta de concurrencia a clases aún pospandemia. A raíz de todo ello, ha aumentado considerablemente también la cantidad de enfermedades relacionadas al estrés, así como los accidentes cerebrovasculares, Alzheimer y otras, con el consecuente impacto sobre la salud pública. Tecnología. Párrafo aparte merece la influencia de la tecnología, no solo en la pobreza, sino también en las desigualdades. En el ámbito público, por ejemplo, son encomiables los avances surgidos en la medicina, como los métodos de diagnóstico y tratamiento cada vez más evolucionados. Pero los costos muchas veces restringen o literalmente impiden que las personas de escasos recursos tengan acceso a los mismos. En otro orden de cosas, a nivel personal individual, ante un mundo cada vez más globalizado y que recurre a la tecnología, incluso para las actividades más simples de la vida cotidiana, las personas que no tienen acceso a la tecnología quedan en cierta manera fuera de la sociedad. Las brechas tecnológicas son hoy de muy difícil abordaje. Nos referimos a aquellas personas también que hoy no tienen acceso a la electricidad, telefonía, internet, etcétera, por razones económicas, y algunas por limitaciones propias de la edad. Por ejemplo, a las personas de tercera edad les resulta muy difícil seguir lo vertiginoso del desarrollo económico. Y para poder acceder a ciertos servicios de salud, trámites bancarios, beneficios previsionales, entre otros, necesitan indefectiblemente la asistencia de otras personas. La dependencia de la tecnología y ahora la inteligencia artificial en sí mismas merecen una profunda reflexión que entiendo excede el marco de este trabajo. Utopía. Estas reflexiones traen a la mente la palabra utopía. ¿Será que la masonería es utópica en pensar y sentir que puede mejorar la sociedad donde actúa? Si consideramos la utopía como toda descripción de una sociedad perfecta en todos los sentidos, tenemos ejemplos en Politeia de Platón, Utopía de Santo Tomás Moro y La Nueva Atlántida de Francis Bacon. Las utopías, así como los faros, guían a la sociedad creando la conciencia de la necesidad de mejorar la situación presente. ¿Qué brinda el escocismo? El escocismo tiene mucho por dar a las sociedades que nos rodean. Sin distinción de raza, ideología política, religión, idioma o cultura, tiene presente al ser humano en sí mismo. Ese ser que ama, siente pérdidas, tiene vicios y virtudes. Ese ser que busca ser entendido, querido, tener un grupo de pertenencia. Acepta en su seno al ser humano y le da herramientas para ser mejor y ayudar a mejorar a otros. Propuesta. Si observamos la sociedad, una gran parte ha perdido valores como el respeto, la palabra, la tolerancia, la dignidad del trabajo, la coherencia, la honestidad, entre otros. La masonería nos da herramientas y nos llama a trabajar para recuperarlos como pilares fundamentales de toda sociedad virtuosa. En el escocismo estamos transitando un camino que nos lleva al conocimiento y mejoramiento personal. Hay material humano debidamente preparado con la intención de mejorar esta sociedad tan volátil, incierta, compleja y ambigua. Como toda gran tarea y acorde con los acelerados tiempos que corren, debemos ser más creativos, ya que la tecnología nos plantea una nueva dimensión del tiempo y las necesidades. Entendemos que el camino es la educación de la raza humana para continuar su evolución. Las herramientas para esta evolución son la práctica de las virtudes, el trabajo en todas sus formas, el amor al conocimiento, el respeto, la tolerancia del pensamiento ajeno y la templanza. Las herramientas para esta evolución, recordando siempre que pocas cosas hay tan poderosas como el propio ejemplo de aquel que ha trabajado su piedra. Cada uno de nuestros supremos consejos tienen hermanos y hermanas que están trabajando activamente en transmisión de valores, fomentando la solidaridad, generando proyectos de ley, transmitiendo maneras de generar más bienestar a las personas, proyectos de mejoramiento de salud global y más. Tenemos la firme convicción de que el accionar conjunto y coordinado de la fraternidad masónica hoy, así como lo ha hecho desde sus inicios, potencia los esfuerzos particulares y abarca a la sociedad toda. Desde una mirada más pragmática, podríamos potenciar estos esfuerzos que todos los supremos consejos nos encontramos realizando, generando un intercambio global de información a fin de mejorar su implementación, de poder aplicar dichas iniciativas en otros países, de inspirarnos mutuamente para generar una expansión geométrica de las actividades y transmisión de valores. Esta sería tan solo una humilde propuesta, invitando desde ya a todos y cada uno de los presentes a que nos sumemos a contribuir con respuestas a esta simple y poderosa pregunta. ¿Qué acción podemos realizar conjuntamente que potencie nuestros esfuerzos, nos inspire y nos acerque a una sociedad más fraterna, justa y equitativa? Sin más está decir que al escuchar las charlas anteriores, ya hay mucha muestra de lo que se puede hacer y sería muy largo si detallo cada uno de los proyectos que tengo en conocimiento. Pero, ¿qué acción podemos realizar conjuntamente que potencie nuestros esfuerzos, nos inspire y nos acerque a una sociedad más fraterna, justa y equitativa? Es nuestra palabra, Supremo Consejo Femenino, grado 33 de la República Argentina. Muchas gracias.